Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España pide a la Unión Europea una señal contra Israel por sus bombardeos sobre el Líbano. Sin embargo, ya no pone como exigencia la suspensión total del acuerdo con el gobierno de Netanyahu a falta de la unanimidad en el seno de la Unión para lograrlo. Olga Rodríguez.
La jefa de la diplomacia europea se ha comprometido a retomar el asunto de las relaciones comunitarias con Israel, como han pedido varios países, entre ellos España. Sin embargo, no hay unanimidad y esto impide que se suspenda por completo el acuerdo de asociación. Este martes, a la entrada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, el titular español, José Manuel Álvarez, abría la puerta a otras opciones.
Nosotros solicitamos que se suspenda todo el acuerdo de asociación, pero hay toda una gama de posibilidades. Si alguien quiere poner encima de la mesa otra, ¿por qué no? Pero hoy Europa se juega su credibilidad.
El responsable de Exteriores ha añadido que Europa tiene que tener los mismos objetivos en la guerra de Ucrania, en Oriente Medio y también en Sudán.
Aquí en España, el presidente del gobierno está presidiendo, como todos los martes, una nueva reunión del Consejo de Ministros en la que se va a aprobar un nuevo plan estatal de vivienda para los próximos 4 años. El ala socialista del Ejecutivo intenta parapetarse así ante la previsible derrota que la semana que viene sufrirán en el Congreso por el decreto de alquileres, auspiciado por Sumar. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ya intenta quitar hierro a esa derrota que asoma en el horizonte con llamadas a la responsabilidad de cada grupo parlamentario sobre sus votaciones. El vaso medio lleno, al menos de cara a la galería, lo otorga ese nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, a pesar de asomarse el Ejecutivo a la falta de apoyos parlamentarios. La oposición de PP, Vox y Junts para convalidar el decreto de alquileres. No hay negociación con los posconvergentes, resume la Moncloa. Solo Sumar rechaza darse por aludido, pero después de acusar Yolanda Díaz de racista Junts, Verónica Martínez interpela a los populares.
No damos absolutamente nada por perdido en esta negociación. El Partido Popular se dice principal partido de la oposición. Les ponemos la oportunidad de pensar en la gente.
Sumar ha afrontado estas últimas semanas en solitario, sin apoyo de los socialistas, conscientes como son de que Junts da por destrozado el mercado del alquiler con unas medidas que a sus ojos únicamente castigan a los pequeños propietarios.
Más de 400 oficinas de la Seguridad Social, de Correos o de Extranjería en toda España realizan estos días los trámites a miles de personas que quieren acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el gobierno. Trámites que en muchos casos son complejos y que, por ejemplo, a las puertas del ayuntamiento, ayuntamientos como el de Oviedo, están produciendo grandes colas para conseguir el certificado de vulnerabilidad que se exige. En él se encuentra Inmaculada Rivas.
Colas interminables en las que el ánimo no decae pese a la larga espera. Ana, de Guatemala, ha llegado pronto y aún así lleva 7 horas a la espera de su turno.
Sí, estamos por el documento de vulnerabilidad y estamos acá desde las 5 de la mañana, pero hay personas que vinieron desde las 10 de la noche, porque es un documento, tenemos que obtener este para poder hacerlo en la regularización.
Eso en la calle. Dentro, en las oficinas municipales, no hay descanso para los funcionarios. Atienden amablemente a todos los extranjeros que van en busca de los papeles que les faltan y que les pide el gobierno de España. Mirta, de Honduras, ya tiene todos los documentos.
Ahora sí, sí. Feliz porque ya tengo esta oportunidad.
Ahora le toca ir a la Seguridad Social o a Correos, ya con cita previa y sin tanta cola.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y examen del Bernabéu después de caer en Champions, Daniel Asenjo.
Vuelve la Liga y vuelve el Real Madrid a su estadio, una semana después de decir adiós a la Champions en Múnich. A las 9:30 el conjunto blanco recibe al Alavés con el objetivo de meterle presión a un Barça que le saca 9 puntos a falta de solo 7 jornadas para el final. Sin Champions, sin Copa y enfilando lo que parece un año en blanco, una de las grandes incógnitas es cómo va a recibir la afición madridista a su equipo. Álvaro Arbeloa no tiene dudas.
He podido salir a la calle y he sentido, bueno, pues el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles, por el esfuerzo, por el sacrificio, por cómo jugaron sus jugadores. Espero un Bernabéu mañana en familia, un Bernabéu unido, un Bernabéu orgulloso de cómo jugaron. Pues eso es lo que he podido sentir y eso es lo que a mí también me hace feliz.
Además del Real Madrid a la vez, también se disputa a las 9:30 el Girona-Betis, a las 7:30 Atlético-Osasuna y Mallorca-Valencia. Toda la jornada en tiempo de juego desde las 7. En tenis, hoy debutan 3 españolas en el cuadro femenino del Mutua Madrid Open. Paula Badosa, Jessica Bouzas y Caitlin Quevedo. Y en la Euroliga de baloncesto arranca el play-in. A las 9:45 el Barça recibe al Estrella Roja sin margen de error. Solo le vale ganar para seguir con opciones de estar en el play-off.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Días.
Estar informado.
Muy buenos días, las 10 y 5 minutos. Actualizamos información en COPE Canarias con el baño barato. Los saludos de Gustavo de Dios. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un delito de agresión sexual y dos robos con violencia cometidos en la zona sur de la isla de Tenerife. El primer hecho tuvo lugar el pasado mes de marzo en la zona de Las Verónicas, cuando una joven, tras perder su teléfono móvil, se dispuso a buscarlo por los alrededores junto a un hombre que se ofreció a ayudarla, y aquí vino la desafortunada sorpresa para ella. Además, la sala de lo contencioso administrativo del TSJ ha rechazado el recurso de apelación del Cabildo de Tenerife, y seguimos en Tenerife, interpuesto contra una sentencia que hablaba del impacto ambiental del circuito del motor. Dice que está caducada. Sigues informado en COPE. Muy buenos días.
Herrera en COPE Gran Canaria.
¿Qué tal? Muy buenos días. Están escuchando Herrera en COPE Gran Canaria en este martes 21 de abril, con muchísimos temas que analizar a lo largo de estas dos horas de radio. Soy Carla Larrabeiti. Te invito a que nos acompañes durante dos horas, Víctor Cabrera, los mandos técnicos. No podemos arrancar mejor este tiempo de radio con una mirada a la fecha reciente que marcó un antes y un después en el debate social de las islas. Ayer se cumplían dos años de aquella multitudinaria manifestación del 20 de abril de 2024, bajo el lema Canarias tiene un límite, una movilización histórica que llegó a reunir, según los convocantes, a más de 100.000 personas en todo el archipiélago. Reclamaban cambios en el modelo turístico y su impacto sobre la vida en las islas. Desde entonces, el debate no ha dejado de crecer. El turismo sigue siendo el principal motor económico en Canarias, pero con un peso cercano al 37% del Producto Interior Bruto regional y más de 18 millones de visitantes al año. Unas cifras que incluso han seguido aumentando en el último ejercicio, con incrementos tanto en llegada de turistas como en gasto, que ya superan los 23.000 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Un contexto que explica por qué la tensión entre crecimiento económico y sostenibilidad sigue muy presente. En este tiempo también se han dado algunos pasos. Se han abierto debates legislativos, ha modificado la ley turística y municipios como Mogán han impulsado medidas como la implantación de una ecotasa. Pero una de las reivindicaciones históricas de este movimiento ciudadano, y al mismo tiempo las cifras siguen reflejando que el flujo turístico no se detiene con los aumentos constantes que mantienen vivo este debate sobre los límites de modelo. Hoy, aquí, en COPE Gran Canaria, queremos tomarle el pulso a esta realidad dos años después. Lo vamos a hacer hablando con el colectivo Canarias Tiene un Límite, para conocer en qué punto están esas reivindicaciones. También con la alcaldesa de Mogán, con Olalia Bueno, para analizar cómo está funcionando esta ecotasa pionera en el municipio. Pero no va a ser el único asunto del día. También vamos a poner el foco en la realidad social, porque la obra social de acogida en Las Palmas de Gran Canaria advierte de que está al límite de su capacidad. Atienden cada día decenas de personas en situación vulnerable y han reclamado más apoyo institucional para poder sostener su labor. Nos vamos a detener además en la actualidad religiosa con la visita del Papa y un acontecimiento que está generando expectación en la comunidad católica y no católica también. Y canalizaremos con el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, Cristóbal Denis. También vamos a mirar a uno de los conflictos que sigue generando incertidumbre en la capital Gran Canaria, el de las 289 viviendas de Lomo Los Frailes. Sus vecinos continúan reclamando hoy una solución sobre la propiedad de sus casas tras años de espera. Nos va a acompañar a José Santana, el portavoz de la plataforma de afectados. Pero todavía hay más, y es que en la segunda parte de nuestro programa tendremos el tiempo de análisis con las periodistas Carmen Vecino y Paz Bernal, así como una entrevista con el doctor David Pérez Silguero para hablar sobre el glaucoma y, cómo no, ese apunte turístico con Javier Pega. Así que no se vayan, porque la verdad que tenemos el programa cargado de temas y sobre todo decirles y recordarles que tenemos activado nuestro número de WhatsApp, el 610 108005, Así que anímense y escríbanos mensajes, porque la verdad que a nosotros nos encanta recibir mensajes de ustedes, los oyentes. Así que ya saben, voy a volver a recordar ese número de teléfono para que lo hagan, para que ustedes también formen parte de este magazine local, de este Herrera en COPE Gran Canaria. Apunten, 610-10-8005. Ya lo saben, nuestro número de WhatsApp. Y así que no lo duden y escríbanos un mensaje para hacernos algo más felices.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Centro de Estudios Cuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Cuma. Llama al 928-31-5335.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine. La experiencia que convierte tu cena en una auténtica película. Gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu Escena de Cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Por primera vez en Canarias, la fabulosa Feria de Billy Cappers, con más de 80 artistas de 20 países diferentes y sus fantásticos espectáculos para toda la familia. Diferentes escenarios y carpas. Zona gastronómica. 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio Gran Canaria. Compra ya tu entrada en tureservaonline.es y billycappers.es.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Cuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Cuma. Llama al 928-31-5335.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Cantarle a tierra madre que nos aguanta.
Las 10 y 15 minutos, pues tenemos que comenzar, ya lo saben, hablando pues de ese aniversario, de esos dos años de la multitudinaria manifestación que ocurría en nuestras islas, en Canarias, bajo el lema Canarias tiene el límite, una movilización histórica que llegó a reunir, según los convocantes, más de 100.000 personas en todo el archipiélago. Reclamaban cambios en el modelo turístico y en su impacto sobre la vida en las islas. Vamos a hablarlo con Eustaquio Villalba, él es portavoz de ATAN. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ha cambiado algo en el turismo a pesar de esa reivindicación que hacían ustedes?
Pues desgraciadamente no podemos decir que haya cambiado gran cosa. Estos días, ayer, antes de ayer, ha salido las noticias en los medios de comunicación, según la cual ha aumentado en 1.5% la llegada de turistas. También ha llegado el número, ha aumentado el número de viajeros que vienen por los aeropuertos. Se siguen construyendo nuevas urbanizaciones y nueva infraestructura, a pesar de lo que nosotros decíamos y a pesar incluso de lo que dice la justicia. Hoy mismo es noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias nos ha dado la razón en cuanto al circuito del motor, una obra que nosotros consideramos que están dentro de ese modelo de desarrollo que criticamos, que significa un gasto de dinero público absolutamente innecesario y que se está quitando de otras cosas que sí que hacen falta en la sociedad canaria.
Eustaquio, ustedes desde el colectivo me imagino que se seguirán reuniendo. ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué piden?
Bueno, la petición más inmediata, clara y más efectiva es limitar el número de visitantes que llegan a las Islas Canarias. Todos estamos de acuerdo en que las islas están sufriendo, sobre todo algunas, un colapso por excesivo número de visitantes, y lo que pedimos es que se limite el número de plazas que se ofertan con el fin de mantener el número de turistas o incluso disminuirlo, evitando construir nuevas urbanizaciones turísticas, nuevos hoteles y sobre todo invirtiendo en algo que no se está haciendo y es absolutamente necesario, que es adecuar una infraestructura turística que tiene ya en muchos casos más de 40 años a las nuevas demandas actuales, y en vez de hacer nuevas plazas, pues reemplazar lo viejo por nuevas ofertas que más acorde con lo que demandan los nuevos turistas, y evitar, por tanto, que Canarias siga, sobre todo las islas centrales, sigan estando colapsadas por el número de visitantes, por el número de coches de alquiler y lo que vivimos aquí sufriendo las consecuencias de ese colapso. Y en muchos lugares, pues sus habitantes incluso no es que sufran las consecuencias del colapso así de manera generalizada, sino que tienen problemas, por ejemplo, para acceder a sus trabajos, para ir al médico, para ir a la escuela, como ocurre en lugares como Anaga.
¿Ustedes tienen pensado volver a hacer un llamamiento a la ciudadanía? ¿Tienen previsto hacer algún tipo de convocatoria?
Sí. Estamos pensando, dado que las instituciones canarias, y en el caso concreto de Tenerife, de hablo, pues siguen por la misma senda de un turismo masivo. Prueba de ello es como ahora, a pesar de lo que dice el PRUC del Parque Nacional del Teide, se ha celebrado una carrera que va en contra del mantenimiento de la integridad del patrimonio natural que tiene nuestro Parque Nacional. En el PRUC se establece, con los cambios, nosotros estábamos en contra, que se pueda hacer ese tipo de carrera siempre que lo organice una institución pública, y aquí se acaba de hacer una carrera no organizada por una institución pública, que nosotros ya hemos pedido al Cabildo que aclare los motivos por los que se ha llevado a cabo esa actividad. Es decir, seguimos con la misma situación que teníamos hace dos años, agravada por el paso de los años, y estamos preparando, pues, evidentemente, para que la sociedad pueda manifestarse de nuevo y decir no a este modelo de desarrollo que nos está llevando a un colapso en la isla y a una degradación de la calidad de vida de los que vivimos aquí.
¿Tienen pensado pues pedir alguna reunión, intentar negociar o acercarse a las administraciones? ¿Cuál es la hoja de ruta?
Bueno, la hoja de ruta le hemos dicho claramente tanto a la consejera de Turismo como con otras instituciones que hemos tenido ocasión de hablar, que lo primero, la primera medida para empezar a hablar es que las instituciones acepten la necesidad de controlar el número de turistas para pues empezar a hablar de otros temas. Si no controlamos de entrada ya el número de visitantes que tenemos en Canarias, pues poco se puede hacer. Es decir, la hoja de ruta está muy clara. Hay una condición previa que tiene que ser aceptada. No podemos ver normal que islas como Tenerife tengan prácticamente el mismo número de turistas que tiene todo Brasil. Brasil es un país enorme, de más de 9 millones de kilómetros cuadrados, y Tenerife tiene 2.000 y pico. O sea, es el punto de partida para empezar a hablar.
Eustaquio Villalba, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de esas convocatorias multitudinarias. Buen día.
De acuerdo, muchas gracias.
Y en la escuela de la vida. Y hablamos pues con estos convocantes de esas manifestaciones de Canarias tiene un límite, pero sí que me gustaría hablar ahora con un municipio que se ha convertido en uno de los primeros de España en aplicar una ecotasa turística. Se trata de un pequeño recargo diario a los visitantes destinado a mejorar el entorno y los servicios. Ha sido impulsada por su alcaldesa, Onalia Bueno. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Ayuntamiento de Ogán.
Buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien.
Iniciativa que busca que el turismo contribuya de forma directa al mantenimiento del destino. ¿Cómo va esta medida? ¿Se sigue implantando? Cuéntanos un poco cómo va, teniendo en cuenta pues que nació, ¿no?, de una necesidad que usted detectó en el municipio.
Así es la colaboración en el mantenimiento de los servicios públicos que afectan a las zonas turísticas por parte del turismo y que ellos están encantados de contribuir con ese 0,15 céntimos persona día, donde, bueno, los empresarios lo impugnaron en los tribunales y estamos esperando a que recaiga sentencia. 0,15 céntimos persona día, que es lo que calculamos, porque es una tasa, no es un impuesto, una tasa. La aplicación la hace el ayuntamiento con un carácter finalista y el impuesto lo impone la comunidad autónoma, como tiene Baleares, Cataluña y Galicia, que se acaba de incorporar. Sí. ¿Esto qué significa? Que, bueno, no tiene carácter finalista, por ejemplo, un impuesto, pero, por ejemplo, Cataluña sí lo ha recogido en ley y ya lo acaba de modificar, donde dice que lo ha recaudado el 50%. Una parte del porcentaje, perdón, el 50% va para los municipios turísticos, un 20% va para un plan de viviendas para Cataluña y el restante se lo queda a la comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Nosotros en este caso tenemos una tasa municipal con un carácter finalista, de donde se recauda, donde se tiene que invertir nuevamente lo recaudado en las zonas turísticas. Nosotros lo empezamos a aplicar en el último semestre del año pasado y la recaudación fue alrededor de 662.000 euros. Imagínense las personas que han dormido en el municipio de Mogán con esos 0,15 céntimos para recaudar tanto dinero. Ahora, el día 20 de abril, se acaba de cerrar el primer semestre de recaudación. Hay que esperar un poquito para saber cuánto se ha recaudado. Entonces, bueno, nosotros estamos expectantes porque muchos nos dicen, ¿pero por qué no la subes? Digo, claro, la subiremos una vez que hay un pronunciamiento judicial. Tenemos que ser previsores, claro, y prudentes en ese sentido. ¿Quién se ha puesto en contacto con nosotros para asesoramiento y que la va a implantar ya? La Oliva, Puerto de Rosario, Málaga, La Laguna. Es decir, muchos municipios que están pendientes de esa sentencia y si va favorable al Ayuntamiento de Mogán, pues vendrán todos.
Onalia, quería preguntarle precisamente por esto, ¿no? Este proceso judicial en el que están metidos, por así decirlo, con esta tasa, ¿esto de qué manera les beneficia, no les beneficia? ¿Qué está pasando para que el oyente que acaba de aterrizar y se está enterando ahora de la tasa turística, ¿con qué obstáculos?
¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Venga, vamos a poner un ejemplo. ¿Esto qué significa lo de la tasa? Pues que el turista, cuando viene a Mogán, que es turista, pasa y pasa el control y hace el check-in, pues hay un recargo de 0,15 céntimos por día-noche por cada uno de los miembros de la unidad familiar y pues, según los días que estén. Esos datos los recoge el alojamiento, o tanto sea vivienda vacacional, apartamentos u hoteles, que es lo que está contemplado en la ley de turismo, como instalaciones turísticas, y después ellos la autoliquidan con el Ayuntamiento de Mogán cada 6 meses. Cuando vemos que no haya una autoliquidación por cada uno de los propietarios que conforman pues ese alojamiento, pues nosotros nos vamos a vía ejecutiva. Es decir, le decimos, oiga, usted en forma voluntaria, en estos plazos que le hemos dado, usted no ha pagado lo que tiene que pagar, es como Hacienda, ¿vale? Pues lo vamos a vía ejecutiva y le anunciamos que tiene un plazo para pagar, de lo contrario, pues lo sancionaremos, ¿no? Y le recargaremos. Eso es lo que es. ¿A dónde va eso, por ejemplo?
Sí. ¿Es finalista, un ejemplo, me refiero? Claro. ¿O ustedes para qué utilizan? Que si es finalista, que si ustedes para qué utilizan.
Es finalista. ¿A dónde va, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos un presupuesto para mejorar la depuradora del ciclo integral de depuración en Puerto Rico.
Sí.
¿Vale? Donde las aguas se recogen las de Amadores, la zona turística de Amadores y Puerto Rico. Esos son 10 millones de euros, por ejemplo. Nosotros acabamos de instalar los lavapiés en las playas. Es un desembolso de 160.000 euros, por ejemplo, en todas las playas. La mejora o la renovación de hamacas y sombrillas, por ejemplo. La mejora de cualquier infraestructura turística que pueda afectar a las zonas turísticas, como puede ser la rehabilitación de algún puente, de los puentes, por ejemplo, de Playa de Mogán, la renovación de la arena, la compra de maquinaria para limpiar la arena, la mejora de paseos y avenidas de costeras. Es decir, todo lo que afecta tanto infraestructuras como servicios de las zonas turísticas. ¿Y eso qué significa? Mire, Mogán tiene 22.000 habitantes de derecho y 50.000 personas diarias, incluidos los habitantes de derecho. De hecho y de derecho, son 50.000 personas diarias en el municipio. Pero nosotros, quien nos da a través del pago de impuestos y tasas, son por 22.000. Nosotros recibimos, como todos los ayuntamientos de España, a través de diferentes administraciones, de unas partidas económicas para mantener la administración, pero por 22.000 habitantes. Pero diariamente tenemos 50.000 entre trabajadores que vienen de fuera y turistas que están aquí. Por tanto, ese déficit que se genera en los municipios turísticos, porque son solo los municipios turísticos, es insuficiente mantener todo el despliegue de servicios y toda la exigencia que nos pide el sector turístico para mantener óptimas condiciones el núcleo turístico. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio de limpieza por la tarde y por la noche. Un servicio extra de recogida de residuos por la noche, un refuerzo. ¿Por qué? Porque es que diariamente, tarde-noche, y por la tarde y por la mañana tenemos turistas. Es decir, con un servicio normal de cualquier municipio normal de Canarias no es suficiente. Entonces, por eso necesitamos ese plus de ingreso que nos ayude el turista, que colabora y disfruta de nuestros servicios y nuestros espacios con el Ayuntamiento de Mogán.
Onalia, alcaldesa, ustedes se han planteado que de repente pues no les dejen tener esta tasa turística. ¿Ese escenario lo tienen planteado o están seguros de que van a poder tener o aplicar esa ecotasa turística ya para el resto de los días?
Yo entiendo que vamos a ganar, ¿vale? Que lo vamos a ganar. Porque está bien fundamentado y sobre todo es una materia tributaria que Mogán precisamente tiene un equipo súper especializado en este sentido, ¿no? Y hemos hecho mucha pedagogía para que el tribunal entienda por dónde vamos. Entonces, nosotros siempre jugamos a ganar, es decir, claro. Y entendemos que sí. ¿Que no? Pues nada, nos quedamos parados, devolvemos lo que hemos recaudado y ya está. Pero sí es cierto que hay un gran déficit y sobre todo porque muchos empresarios demandan, que es algo que esta alcaldesa no entiende y les achaca, los empresarios exigen, y tienen razón, exigen que las zonas turísticas estén en plenas condiciones, que tengan sus farolas, que alumbren las luminarias, que los jardines estén en buenas condiciones, que haya buena limpieza, que haya buena recogida de residuos, que se recicle, es decir, que haya unos buenos servicios en general, claro, pero es que yo no tengo la dotación económica para yo mantener ese doble esfuerzo que me requiere una zona turística. Por eso muchas veces nos quejamos, los canarios y los turistas, de que el destino está fatal. Es decir, los municipios turísticos en infraestructura están muy, 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 muy antiguas, se necesita renovar constantemente, etcétera. Pero eso, no tenemos el recurso precisamente económico para eso. Pero sí es cierto que Canarias terminó, cerró el año pasado con 22.000 millones de euros del IGIT, que gran parte de ese IGIT viene de las zonas turísticas, pero no nos devuelven nada. Es decir, ordeñamos la vaca en los municipios turísticos, pero esa leche no revierte.
Onalia, bueno, sobre todo invitar a esa reflexión y seguir apostando, ¿no?, por esa ecotasa turística, que usted por lo menos lo tiene claro, que en su municipio le está yendo bien.
Lo tengo claro y el gobierno de Canarias tenía que haberlo tenido claro, implantarlo ya, porque nosotros hicimos, si me lo permite, un ejercicio y una operación matemática donde el año pasado fueron 99 millones de pernoctaciones los que tuvo Canarias, porque somos una potencia mundial a nivel de turismo. Si se hubiera cobrado 2 euros, nos hubiéramos ido creo que a 198 millones de euros al año. Eso sería un plan de vivienda estupendísimo año a año para Canarias.
Pues, Onalia, bueno, estaremos muy pendientes y seguiremos hablando con usted y, sobre todo, veremos a ver qué pasa con este asunto y veremos a ver si llega a buen puerto, que usted está segura de que sí.
Yo confío en mi equipo.
Muchísimas gracias, que tenga usted un buen día. Hasta luego.
Buen día, gracias.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús.
Con esta música, Alza la mirada, que la verdad que es preciosa y además se ha hecho con 1.700 voces, también voces canarias, para la visita del Papa. Saludamos a Cristóbal Denis, él es obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, que además está en un día muy ajetreado, una agenda muy, muy ajetreada. Hola Cristóbal, muy buenos días.
Carla, buenos días. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Un placer estar con ustedes.
La verdad que cada vez que escuchamos este himno, pues es muy, muy bonito, ¿no? Y al final nos traslada a lo que va a llegar a ser esa visita del Papa, ¿no?, a Canarias.
Sí, el himno también ha sido una incorporación a la venida del Papa muy creativa y muy numerosa, por un coro de cada uno de los lugares donde va a visitar el Papa, y una unión de las voces, pues muy, 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 ha quedado muy bien. Realmente el vídeo y el himno ha quedado precioso.
Me gustaría preguntarle cómo van esos preparativos. Además, hay que destacar que el Santo Padre va a presidir esa misa junto con la imagen de la Virgen del Pino y el Santo Cristo de Telde, que además representa una devoción muy grande en las personas gran canarias.
Sí, efectivamente hemos tomado esta decisión porque es la primera vez que viene un Papa a nuestra tierra y, bueno, pues tener una celebración de la Eucaristía en un marco amplio, numeroso, como el Estadio de Gran Canaria, pues también vimos oportuno de regalar a nuestro pueblo que estuvieran presidiendo la imagen de Nuestra Señora la Virgen del Pino y del Santísimo Cristo de Telde, que, bueno, pues son imágenes muy, muy queridas en nuestro pueblo y, bueno, que sea un aliento en la fe y que sea realmente un aliento para toda nuestra sociedad de vivir, pues, desde la dinámica del Evangelio de Jesús, que es la dinámica del amor. Y, bueno, pues en ese sentido hemos hecho este esfuerzo para sumar a este gran regalo para Canarias que va a ser la visita del Papa León XIV.
Don Cristóbal, hablan de 60.000 personas en esa misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria. No solo dentro del estadio, sino también en las zonas aledañas. Es un gran número y además las inscripciones parece que cada vez van mucho más rápido. ¿Qué más nos puedes contar sobre ese acto?
Yo lo que puedo contar es que el interés es un interés enorme el que hay por la asistencia a los actos del Papa en su venida a Canarias. No tengo datos precisos de las inscripciones en este momento. Sé que en menos de 24 horas ya habían 2.000 inscripciones, eso sí lo sé, y sé que se están haciendo muchísimos grupos a través de parroquias, de comunidades, de movimientos. Por ejemplo, de un colegio me decían que prácticamente sin haber abierto nada, en 2 días ya habían 500 inscripciones solo en un colegio. Entonces, bueno, pues normalmente las previsiones en los encuentros con el Papa son superadas. Esta es la realidad de lo que suele pasar en los encuentros con el Papa. Por ello estamos hasta, hemos hecho una organización del acto abierto multitudinario, que es un acto gratuito, es un acto al que se accede por inscripción, si es necesario, por razones de organización y seguridad. Y efectivamente en la zona del estadio también se va a ocupar el Gran Canaria Arena para que desde ahí pues se pueda ver la celebración, se pueda estar cerca del Papa. Es bastante posible que el Papa pueda entrar en el Gran Canaria Arena a saludar a la gente. Y también la zona del anexo de Gran Canaria, que cabe mucha gente ahí también. También el deseo de que el Papa visite esa zona y que pueda en esta ocasión allí también haber buenas pantallas. Incluso ahí vamos a tener como una fan zone para que la gente vaya llegando y vaya teniendo un acompañamiento musical, una acogida. Porque algo que va a ser importantísimo ese día, tanto para la entrada como para la salida, es que se vaya llegando progresivamente y se salga progresivamente. En su momento daremos unas instrucciones oportunas para favorecer tanto la entrada como la salida, que sea de la manera más satisfactoria posible. Nosotros estamos muy contentos, ¿sí?, porque vemos una gran ilusión en nuestro pueblo y creemos que va a ser un día memorable.
En esa fan zone de la que hablan, no sé si ya tienen gente que ha hablado con ustedes directamente, que quieran pues cantar o que quieran estar ahí. No sé si de eso
tenemos
sabe
algo. Tenemos muchos ofrecimientos. Ese tema todavía no se ha cerrado, entonces no sería de mi parte muy prudente hablar, pero sí, en su momento sí se podrá decir. Pero bueno, va a ser un espacio de acogida, un espacio de entretenimiento, un espacio de diversión, un espacio de pasar el rato con unos contenidos pues sugerentes antes de la llegada del Papa al estadio.
Si le parece, vamos a escuchar a Félix, que es un oyente, bueno, una persona con la que hemos hablado, que cree que esto va a ser historia para siempre.
Bueno, es una visita muy importante, sobre todo para Canarias y especialmente para Gran Canaria, ¿no? Y este tipo de actos, pues realmente, pues que mueven a mucha gente, pues son buenos para la sociedad. Pues supondrá alguna que otra molestia para algunos, pero siendo el beneficio para la mayoría, pues está bien, ¿no? Los que crean y los que no crean.
Sobre todo esa alegría y ese beneficio que habrá para nuestra sociedad. Ustedes siempre han hablado y se han dirigido a esta visita como un hilo de esperanza, ¿no? Y también de alegría.
Sí, sí, estamos seguros. He tenido la oportunidad de participar en varios encuentros con el Santo Padre, tanto ya con el Papa León, pero también con el Papa Francisco, incluso con Papa Benedicto y también con San Juan Pablo II. Y he de decirles que tiene un espíritu, tiene una mística, tiene una poesía que despierta la alegría en la gente, despierta la reconciliación con nuestro mundo, con nuestra sociedad, despierta el deseo del compromiso por los demás, de favorecer buenas relaciones, de favorecer un mundo en positivo. Y creo que esto es muy positivo, creo que para todos, para los que creen y los que no creen. Ciertamente. Nos invitará a todos también a contribuir en la organización, en la responsabilidad del evento. Posiblemente, claro, en los lugares donde se realizan los eventos, pues llevará algunos sacrificios a la gente que vive por esa zona. Pero bueno, entendemos que también es por un bien común en el que, bueno, se tratará de garantizar entrada y salida con algunos sacrificios. Y después también, como por ejemplo, dejar el coche un poco a la entrada de la ciudad, utilizar el transporte público. Y sí, sí creo que es una cosa que le viene bien a la Iglesia en Canarias, pero que también le viene muy bien a nuestra sociedad. Incluso viene bien también para hacer llegar Canarias al mundo. La visita del Papa va a convertir a Canarias en primera noticia en todo el mundo. Uh-huh. En el mundo hay aproximadamente 1.400 millones de católicos, pero además hay mucha gente que está siguiendo con mucho interés las palabras, los eventos, los encuentros en los que está el Papa de todo el mundo. Entonces, los ojos del mundo van a estar mirando Canarias el día 11 y el día 12 de junio. Así que también de nuestra parte, y agradecemos en este caso también la colaboración de las entidades públicas, de entidades privadas, de donativos personales, porque una organización de este evento, pues la verdad que es bastante costoso, ¿eh? Porque pues para que haya una buena organización, una buena seguridad,
claro,
para que hayan pantallas, para que hayan sillas, pues, bueno, para organizar, porque estamos hablando de miles y miles de personas, pues, y queremos que sean gratuitas para la gente, pero eso sí, los que quieran colaborar, pues hay maneras de pues de poder hacerlo, ¿no? Tanto desde un voluntariado o una contribución económica, porque efectivamente queremos que también sea un encuentro que salga bien y que deje una buena imagen de Canarias, que deje una buena imagen de nuestra sociedad. Y creemos que va a ser así porque hay una enorme complicidad. Yo creo que todo el mundo ve venir que esta es una gran oportunidad que no se puede escapar y no se nos va a escapar. Vamos a recibir bien al Papa, vamos a dar una buena imagen de Canarias.
Ayer se celebraba esa última plenaria, antes de la próxima visita del Papa. Me imagino que también habrán palabras de esa visita, ¿no? Que estará todo el mundo hablando sobre ello. No sé si nos puedes adelantar qué se contó ahí en Madrid o si al final pues todavía hay que ser un poco prudentes con lo que es el evento que va a ocurrir en junio aquí en Canarias.
Sí, según la Organización del Vaticano, ellos son los que van haciendo oficiales los actos, ¿no? Uh-huh. Entonces habló un poco de lo que se está pensando en los distintos lugares, en Madrid, en Barcelona, en Gran Canaria y en Tenerife, de los actos que ya se conocen y de otros que también se están previendo, ¿no? Y que es posible, que con bastante posibilidad, que se vayan a realizar. Tenemos que esperar a que la Santa Sede lo comunique, que es la que lo hace, tiene el cometido de realizarlo. Uh-huh. Nosotros estamos contentos porque va a haber posibilidad, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, de que el pueblo, nuestra sociedad, todos los que quieran puedan encontrarse con el Papa.
Y sobre todo estar atentos, ¿verdad, don Cristóbal? Estar atentos a ver qué y pacientes con estas noticias que poco a poco iremos comentándolas y sobre todo la comentaremos aquí en nuestros micrófonos. Darles también o lanzarles, no sé si quiere lanzar un mensaje de positividad, de paciencia, de alegría a los oyentes que nos estén escuchando sobre este asunto.
Sí, yo diría que uno de los objetivos que tenemos nosotros es que este evento sea aprovechado, disfrutado por el mayor número de personas. Nosotros, aunque se puede hacer una inscripción personal o familiar, se puede realmente realizar, recomendamos inscribirse a través de grupos, movimientos, parroquias, porque es más fácil después de situar en los espacios donde va a estar el Papa. Sobre todo me refiero al Estadio de Gran Canaria y las zonas aledañas, ¿eh? Entonces, en todas las parroquias de nuestra diócesis, en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, se van a hacer inscripciones abiertas a personas que quieran estar ese día. Entonces, invitarles a apuntarse para disfrutar este evento en directo, todo el que pueda. Quien no pueda, quien no tenga una salud ciertamente recomendable, pues a lo mejor debe pensarlos, ¿no? Para bueno, poder disfrutarlo según sus posibilidades. Pero todo el que pueda, yo diría que tenga la experiencia directa de encontrarse con el Papa, de estar en un encuentro con el Papa, porque es algo realmente enriquecedor y estimulante, ¿eh? Esta es la sugerencia que haría. Y también el agradecimiento por el enorme apoyo que estamos teniendo en nuestra sociedad con la venida del Papa.
Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Le dejo, que sé que tiene una agenda muy apretada y está ultimando todo. Muchísimas gracias por atendernos y por haber buscado un hueco para hablar de esta visita tan importante del Papa León XIV a Canarias. Un saludo.
Un placer. Buen día para todos y todas.
Buen día.
Mis ojos en Jesús, alzo la mirada, clavada.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 20 de abril, 500 gramos de fresas a 1,89. Queso Gouda Hiperdino a 4,99 y espagueti Barilla a 79 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
La Obra Social de Acogida y Desarrollo ha alertado de que la entidad atraviesa una situación económica muy delicada. Han advertido de que el principal problema es el retraso en la llegada de las subvenciones públicas. Esto está generando tensiones de tesorería y, sobre todo, dificultades para mantener la actividad diaria. Han pedido que, aunque las ayudas estén comprometidas, lleguen a tiempo, porque están haciendo malabares. Saludamos a Dori Benítez, ella es la vicepresidenta de la Obra Social de Acogida y Desarrollo en Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días.
Buenos días, Carla. Encantado de estar con la audiencia.
¿Qué papel desempeña la Obra Social en la atención a personas vulnerables en Gran Canaria?
Bueno, pues considero un papel fundamental en cuanto a que aquí, sobre todo, hacemos hincapié en que atendemos a los más desfavorecidos. Me explico. En las puertas, la preferencia al entrar en esta casa son aquellos que no han llegado a estar en ninguna lista todavía oficial. Aquellas personas que, por diferentes causas y motivos, son invisibles porque, claro, ni están en lista de dependencia, ni están en lista. Muchas veces tenemos que empezar por arreglar los DNI, por primero una asistencia básica para luego saber, muchas veces hemos tenido que con la ayuda de la policía científica saber quién es el individuo a quien atendemos. O sea, nosotros estamos especializados y es nuestra predisposición, además de otros muchos casos que llegan en nuestras circunstancias, en atender a aquellas personas que no vienen derivados de ningún sitio porque no están en ninguna lista. Sí. Luego, si no aparecen con esa persona, no existen.
¿De qué administraciones dependen principalmente las subvenciones que reciben?
Bueno, nosotros recibimos subvención y convenio de las tres administraciones principales: el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Gran Canaria. Lo que pasa es que estamos ubicados y trabajamos en Las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos las sedes y los recursos, y trabajamos mayoritariamente pues aquí con todos los ciudadanos que de Las Palmas, sí.
¿Por qué se están retrasando esas subvenciones públicas? ¿Están en una situación crítica ustedes desde la Obra Social de Acogida y Desarrollo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando?
Carla, pues sí, estamos en una situación bastante crítica porque estamos arrastrando, vamos, de tiempo atrás, en concreto, las subvenciones. Nosotros no dudamos de la buena predisposición de nuestra alcaldesa, de Carolina Darias. Hoy ha dado la mano tendida, por supuesto. Tenemos una solicitadas reuniones con ella, todavía no hemos podido sentarnos con ella a hablar. Tenemos varias solicitudes para un poco hablar de tú a tú y explicarles cómo estamos. Yo estoy segura que sus múltiples obligaciones en algún momento pues no podrá atender, pero la situación es la siguiente, ¿vale? Tristemente tengo que decir que el ayuntamiento es la más que se retrasa. Tengo datos que se pueden corroborar tanto con el ayuntamiento como sacados de la administración nuestra. Mira, con el ayuntamiento tenemos un convenio de 242.000 euros, con el Cabildo de Gran Canaria de 200.000 euros y con el Gobierno de Canarias 139.000 euros. ¿Por qué? Porque trabajamos en la administración más cercana a nuestra, es el ayuntamiento. Pues nada, el ayuntamiento lleva con la misma cantidad. En el año 2009 nos aumentó un 1%, ¿vale? Y la población que atendemos ha aumentado casi el doble en todo este periodo. Estaba hablando de 2009 y estamos a 2026. Por hacer una referencia,
sí.
Año 2025, se abre el trámite para presentar el convenio en el mes de mayo. Se firma el convenio el 11 de noviembre. Estoy hablando de un convenio de colaboración para los gastos de 2025. Se firma el 11 de noviembre de 2025. Se cobra el 19 de diciembre de 2025, con una retención de un 20% de la cantidad total, que asciende a 48.000 euros, casi 48.500 euros, que aún a abril de 2026 no se ha cobrado. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te sigo con las otras administraciones, como me has preguntado todo, y por supuesto, Cabildo de Gran Canaria, 200.000 euros, en el año 2022 nos aumentó el 20% por el aumento de trabajo que hemos tenido. Llega con algún retraso, sí es verdad, pero vamos, ya como mucho, mayo-junio lo tenemos ya ingresado.
Uh-huh.
Y el gobierno de Canarias con 139.000 euros, tengo que decir que ahí sí entra en tiempo y forma, porque además son datos constatables con la administración nuestra y con todas las administraciones, son los datos que están en nuestra contabilidad, con fecha y cantidades, ¿vale? Después el gobierno de Canarias también nos apoya desde el IRPF, con los datos de pobreza durante todo el año también está muy así. ¿Qué es lo que pasa cuando se sufren todos esos retrasos? Que tenemos que tirar de crédito bancario. Entonces, claro, eso se pagan intereses. Entonces, ese dinero que es para trabajar con ellos, pues muchas veces van para poder subsistir. Es que date tu cuenta que nosotros tenemos, no somos una casa de acogida meramente, nosotros tenemos un plan general de intervención que va desde la acogida y la asistencia básica a lo más situaciones más dramáticas que entran hasta la formación e inserción al empleo de la persona que entra aquí.
Doris, ¿a cuántas personas están atendiendo y cuáles son esas principales atenciones que le están o servicios que le están dando?
Mira, ahora mismo pernoctando, o sea, viviendo aquí, 100 personas, unas 150, perdón, entre las tres entidades, 150 personas están viviendo ahora mismo aquí. Y en atención de día, en atención diaria, unas 200. Tenemos en Las Palmas ahora mismo problemas, tenemos tercera edad, que estamos intentando que los centros sociosanitarios los asuman para poder seguir atendiendo a la gente que diariamente no llegan. Entonces, claro, ahí atendemos desde con un botiquín, tenemos un equipo multidisciplinar encabezado por un psiquiatra, psicólogo, trabajadores sociales, integradores sociales, para poder hacer todo el remedio, porque después también tenemos la gente que se ha ido quedando colgada de las crisis sucesivas que han ido sucediendo. O sea, nos montamos en el año 2007 con una crisis y han ido sucediendo unas tras otras y todavía no han parado. Entonces tenemos todas esas personas que se han venido quedando descolgadas de una tras otra. Y ahora la situación, pues por desgracia, no figura que vaya a mejorar con lo que tenemos montado ahora mismo a nivel internacional. Entonces, son cosas que te van alarmando y vas diciendo, es que tenemos que estar preparados para las respuestas a los que se van quedando, pero a la cola de todo el tren, son muchos.
Y Doris, ¿cómo solucionan el problema? No sé si tienen pensado pues hacer, no sé, algún tipo de llamamiento, aparte del que han dicho, porque dicen que bueno, esas subvenciones no llegan y no sé si tienen pensado sentarse con las administraciones. ¿Cuál es el siguiente paso?
Hombre, eso es lo que ya digo, tenemos solicitada en el ayuntamiento, pues hemos solicitado una entrevista con nuestra alcaldesa, con Carolina Darias, para explicarle esto personalmente. Espero que en algún momento se pueda suceder. Con el gobierno de Canarias sí que nos hemos sentado, incluso con el presidente hemos abierto, ya digo, que nos han, con las cantidades de pobreza, destinada a pobreza y tal, nos han ido pues apoyando. Y el Cabildo, yo te digo, el Cabildo también ha estado por aquí hace poco, que nos ha visitado el vicepresidente, que ha estado con nosotros, y la verdad que ahí sí tengo que decir la verdad, no ha respondido, no hemos sentido escuchado. ¿Qué pasa? Que la situación cada vez es más gorda, y hay una realidad que no podemos, ahora mismo, si te comento, esto hablamos en Las Palmas de Gran Canaria, en el sur. El sur, lo que pasa es que la respuesta, fíjate tú qué diferencia de respuesta. Bueno, no, los vecinos del sur, bueno, encaminados por la comunidad hindú, la Fundación ESCA, de la comunidad hindú que viene en el sur, vienen y nos alerta sobre la situación de las personas sin hogar en el sur de Gran Canaria, en esos barrancos, en los tal. Vamos, hacemos un estudio, estudiamos el tema, hacemos un estudio de la realidad, visitamos todos esos barrancos y encontramos unas 300 personas en infraviviendas, unos que trabajan y no se pueden pagar el alquiler, ese es otro drama, son los dramas que hay ahora mismo en la
ciudad. Pero Doris, para que nos hagamos una idea, porque yo sé que ustedes actúan en un montón de sitios, que al final, pues bueno, se ven atados un poco, ¿no? Porque quieren llegar a todos lados y muchas veces se ven imposibilitados porque no llegan, ¿no? Para que nos hagamos una idea.
Solo te quería decir, dime.
No, para que nos hagamos.
No, te quería decir que hemos estudiado ese tema, hemos hecho un proyecto de actuación, lo hemos presentado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y ya hemos firmado un convenio plurianual para atender toda esa necesidad.
Sí.
Es que todo hay que decirlo.
No, por supuesto, pero para que nos hagamos una idea, para que el oyente le quede claro, ¿ustedes qué están pidiendo? ¿Cuánto tiempo van a durar más así? Porque hablan de una situación crítica. ¿Y qué haría falta? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Pueden ayudar los ciudadanos o es algo que se nos escapa?
Siempre, mira. Sí, no, para nada. Los ciudadanos, nosotros tenemos que decir, y aprovecho la oportunidad que me das para aprovechar tanto a la ciudadanía, digamos, al vecino codo con codo, como a empresas y fundaciones, que gracias a esto, hombre, estamos hablando de un presupuesto de casi 3 millones y estamos funcionando con las donaciones a los rastros, que eso es... pan para esta casa, porque nosotros también nos procuramos trabajar para tener nuestra propia financiación, no queremos ser excesivamente carga, o sea que nosotros trabajamos y luchamos por sacarnos las castañas del fuego. Entonces, la colaboración ciudadana siempre ha estado ahí y gracias a ellos nos podemos mantener y hemos podido llegar hasta aquí y estamos estirando hasta donde más se pueda. Lo mismo que, bueno, cuando hablo de ciudadanía hablo de todo en general, ¿vale? Y ese apoyo lo tenemos. ¿Qué reclamamos? A ver, una administración más ágil, una administración que no sé, que los gastos de 2025 no se cobren en diciembre de 2025 y todavía queden pendientes cantidades en 2026, porque estamos hablando de entidades de supervivencia. Nosotros somos igual que pobres de lo que atendemos. En realidad no tenemos ningún respaldo, digamos, financiero que digas tú, bueno, puedes tirar de ahí mientras se retrasa, ¿no? Lo único es, pues ya te digo, pedir los préstamos. Entonces, a lo que queremos es eso, una administración más cercana a estas realidades que existen, que hay personas que no están contabilizadas porque no tienen ni DNI y que están en la calle porque no han arreglado un papel para estar de independencia, porque no han arreglado un papel para poder recibir las ayudas que obviamente están a su disponibilidad, y tenemos que empezar en esta casa desde ahí, subirlos al tren. Una vez subidos al tren, pues ya se puede empezar a caminar con más dificultad, con menos dificultad, pero hay que subir los trenes.
Pues Doris Benítez, estaremos muy pendientes de lo que ocurra y esperemos pues que les hagan caso y que sobre todo intenten reconducir esta situación que ustedes tildan como crítica y que al final pues se solucione todo de una vez por todas. Muchas gracias por atendernos.
Gracias, Carla, por abrirnos esta ventana tan, tan, tan súper, tan estupenda.
Gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias. A apenas 30 segundos para finalizar esta primera hora de radio en Herrera en Cope Gran Canaria. La verdad que se me ha pasado volando, pero eso sí, hemos tocado temas muy interesantes. Ya saben que pueden seguirnos a través del 610-1080-05. Vamos a escuchar el boletín informativo y volvemos con la tertulia de periodistas. No se vayan. Sings.